cuando Dios dio su ley en forma codificada al pueblo de Israel en 10 mandamientos, cuando digo eso que lo dio en forma codificada, estoy también diciendo que no comenzaron aquí. No comenzaron en el monte Sinaí, no comenzaron cuando Dios se los dio a Moisés en 2 tablas, sino realmente los encontramos desde los principios de la Biblia, ¿verdad? Pero cuando Dios dio los mandamientos en forma codificada, lo hizo pensando en un orden de importancia. Son 10 mandamientos, ¿verdad? Son 10 mandamientos. ¿Ustedes piensan que lo hizo pensando en un orden de importancia? Si así fuera, supongamos que así fuera, es el primer mandamiento el más importante de todos, y por lo tanto es el 10º el de menor importancia. A lo largo de los siglos ha habido personas que han numerado de manera distinta los 10 mandamientos. Los han numerado de manera distinta, sobre todo tratando de quitar el sábado, ¿verdad? Quitándolo y luego otro mandamiento, haciéndolo doble, ¿verdad? Separándolo para que siga dando la cuenta de 10. Pero en el siglo IV, un personaje, Agustín, juntó los 2 primeros mandamientos en uno solo. Los 2 primeros mandamientos en uno solo. No te harás imagen ni ninguna semejanza. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. No tendrás dioses ajenos, ¿verdad? Los 2 primeros mandamientos los juntó en uno solo mandamiento. Y el 10º entonces lo dividió en 2, en este caso. El 10º lo separó en 2 para que siguieran dando los 10 mandamientos. El primero, como les digo, lo junta, el primero y el segundo lo junta en uno solo, y el 10º lo separa en 2, en el siglo cuarto. Entonces, el 10º mandamiento quedó así. El 9º quedó, no codiciarás la casa de tu prójimo. Y el 10º, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Entonces ya lo separó así en 2 mandamientos. ¿Qué dice el 10º mandamiento? Vamos a Éxodo 20, 17. Éxodo 20, 17. Aquí encontramos los 10 mandamientos de manera ordenada. Como les digo, el primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás imagen ni ninguna semejanza, los junto en uno solo. Y el 10º lo separó en 2, así como les menciono. Pero ¿cómo dice el mandamiento? Éxodo 20, 17. Vamos a leerlo. Éxodo 20, 17. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Están en uno solo. Ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Aquí está completo, está claro lo que es el 10º mandamiento. Cuando analizamos la palabra de Dios, cuando analizamos la ley de Dios, nos damos cuenta que cada uno de los mandamientos tiene el propósito de que vivamos una vida llena de significado, llena de propósito, una vida plena. Cuando analizamos los 10 mandamientos, el propósito es que tengamos una vida plena, una vida abundante y feliz. Es muy interesante que tenemos el 7º mandamiento que dice, no cometerás adulterio. El 7º mandamiento. Y el 8º dice, no hurtarás. No hurtarás. Aparentemente, el 10º mandamiento está repitiendo estos 2. Vamos a ver otra vez el 10º. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni cosas de tu prójimo. Está hablando de la casa, de cosas y de la mujer, de la esposa, ¿verdad? Como les digo, parece que junta el no cometer adulterio y el no hurtar también. Dice, no codiciarás en la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, porque eso es adulterio. Eso es adulterio. Ni su siervo, eso es robo. Eso es robo. Ni su siervo, ni su buey, ni su asno, ¿verdad? Está también tomando de estos 2 mandamientos. La versión lenguaje actual dice así, de este mandamiento, el 10º, dice, no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen, ya sea su esposa, su sirviente, su sirvienta, su buey, su burro o cualquiera de sus pertenencias. O su coche, en nuestro tiempo actual. O sus pertenencias, ¿verdad? Que sean bonitas o lo que sea, ¿verdad? Pero dice, fíjense cómo dice la versión lenguaje actual. No se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen. Y lo comienza a enumerar qué cosas. ¿Cuál es la diferencia del décimo mandamiento con no cometer adulterio y con no hurtar? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el décimo mandamiento va al meollo de las cosas. Va al meollo de las cosas, va al corazón y a las actitudes del ser humano. Al corazón y a las actitudes y pensamientos del ser humano. El décimo mandamiento prohíbe y dice que es pecado aún el deseo de cometer adulterio y el deseo de robar. Por eso usa, ¿verdad?, estos mandamientos. Pero va a algo más profundo, va al deseo, va al corazón, va a la intención, va a los pensamientos. Por eso dice la versión lenguaje actual, no se dejen dominar. Entonces está hablando del deseo, de las intenciones del corazón. Es decir, aunque no se llegue a cometer adulterio, quebrantando un mandamiento físicamente, y aunque no se llegue a robar literalmente otro mandamiento, el décimo mandamiento dice que es pecado aún albergar estos deseos en nuestro corazón. Va, es más profundo. Bueno, todos son, ¿verdad?, todos los mandamientos, pero este mandamiento va a las intenciones y deseos del corazón. Considerando entonces la gran importancia de este mandamiento, estudiemos qué nos dice la palabra de Dios al respecto. Es lo que quiero que repasemos en este sermón. Cada uno de los mandamientos de Dios reflejan la mente y el carácter de Dios. Reflejan la mente y el carácter de Dios. Y el décimo mandamiento cierra como un todo la relación que el hombre debe tener con el único y verdadero Dios, con el primer mandamiento. El décimo mandamiento cierra como un todo, como un solo eslabón, con el primer mandamiento, que refleja toda la ley y el carácter justo y santo de Dios. Como les digo, el décimo mandamiento va directo al corazón del hombre, va directo a las intenciones o motivaciones del corazón. Mateo 7, en el verso 21, Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu corazón y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé, dice, a un hombre prudente que edificó la casa sobre la roca. Está hablando de la importancia de hacer y de vivir los mandamientos de Dios. De hacer y vivir los mandamientos de Dios en esta parte. Entonces, estudiamos lo que habla, vamos a ampliar un poquito en este sermón lo que es el décimo mandamiento. La codicia, así es lo que está hablando, está prohibiendo, dice que es pecado el mandamiento, el décimo mandamiento, el codiciar, es un pensamiento. La codicia es un pensamiento. Es un deseo inapropiado e ilícito que la Biblia define como pecado. Es un pensamiento, es un deseo ilícito que la Biblia define entonces como pecado. Vamos a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 en el verso 13, para ver cómo le llama el apóstol Pablo a este mismo deseo, a este pensamiento ilícito. Dice, cuando alguno es tentado, en el verso 13, Santiago 1, verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios, dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. O sea, Dios no es, ¿cómo les digo? No, el tentador es otro personaje, ¿verdad? Pero no Dios. No Dios, Él no tienta a nadie. Dice, fíjense cómo dice el verso 14, sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es traído y seducido. La palabra concupiscencia, no sé si tengan alguna otra versión ustedes, pero es un pensamiento ilícito. ¿Cómo dice, perdón? Malos deseos, es un deseo ilícito. Un pensamiento y un deseo ilícito. Eso quiere decir concupiscencia. De eso está hablando aquí el apóstol Pablo. Está hablando de ese mandamiento, Santiago, perdón, de ese mandamiento. Dice, cada uno es tentado cuando ante su propia concupiscencia es traído y seducido, atrapado. atrapado. Entonces, dice, la concupiscencia, el mal deseo, el mal pensamiento, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y lo semeja con las palabras que usa, ¿no? Concepción y dar a luz. Cuando una mujer, ¿verdad?, está concibiendo, ¿verdad?, está albergando a un embrión por 9 meses, luego concibe y luego da a luz. Es decir, lo alberga por cierto tiempo para que pueda concebir y luego da a luz. Un mal pensamiento, un mal deseo que es albergado por cierto tiempo. Es lo que está diciendo aquí, usa esas mismas palabras. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, ¿dónde comienzan los malos deseos? En nuestra propia mente, en nuestros propios pensamientos, es concupiscencia. Cada uno es tentado y seducido, dice aquí. Pero Dios no tiene nada que ver con eso, con esa situación. Entonces, por eso es un mandamiento que Dios prohíbe. ¿Dónde nace la codicia? ¿Quién es el originador de estos deseos y actitudes tan destructivas? Porque dice aquí que Dios no es. Dios no tienta a nadie. No podemos decir que somos tentados por Dios. ¿Dónde nace? Nosotros hemos explicado que la naturaleza humana es la naturaleza que Satanás transmite al hombre desde sus primeras semanas de vida o meses de vida. La naturaleza humana es la naturaleza que Satanás transmite a los seres humanos. Cuando hablamos de la codicia, no es otra cosa que el deseo de obtener. Es bien claro el mandamiento, ¿verdad? No codiciar la mujer de tu prójimo, la casa de tu prójimo, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Es el deseo de obtener, obviamente. Y entonces nos damos cuenta que el originador de estos sentimientos y emociones pecaminosas es Satanás. Es nuestro adversario. Aquí mismo en Santiago, capítulo 4. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre las personas? Entre los seres humanos. Y dice, ¿no es de vuestras propias concupiscencias, podríamos decir? ¿De vuestros propios malos deseos? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y fíjense a dónde va. Dice, codiciáis y no tenéis. Va al 10º mandamiento. Codiciáis y no tenéis. Eso origina pleitos, eso origina guerras, conflictos, enemistades. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. La envidia es otra característica de la codicia. Matáis y ardéis de envidia. Entonces matar no es la solución. Si mataran y se quedaran tranquilos, bueno, aunque es quebrantar mandamiento de Dios, obviamente, pero matan y siguen ardiendo de envidia, dice aquí. Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal. Para gastar en vuestros deleites. Pero lo que estamos viendo aquí es, ¿qué es la codicia, verdad? La codicia, la que origina tantos problemas en las vidas de los seres humanos. La codicia, entonces, es la más clara manifestación de la naturaleza de Satanás. Que es la naturaleza que transmite Satanás. Pero la codicia, como les digo, es la manifestación más clara, más evidente. La envidia y la codicia es lo más evidente. Vamos a Ezequiel 28. Estamos viendo que con ser el décimo no es el menos importante. El 10º mandamiento. Ezequiel 28. Vamos a ver sus orígenes de esta actitud. Estas pasiones, esta concupiscencia, no son de Dios. Dios no tienta a nadie. Ezequiel 28, si ya estamos ahí. Ezequiel 28, verso 15. Ezequiel 28, verso 15. Aquí está hablando la Biblia de este personaje, de Lucero, que se convirtió en Satanás. Dice, perfecto eras en todos tus caminos. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. Entonces Dios no creó a un ser malo, a un ser perverso. No creó a un adversario. Dios no creó a Satanás. Él creó a un ser perfecto en todos sus caminos desde el día de su creación. Hasta que se halló en ti maldad. Hasta que se halló en ti maldad. Y fíjense por qué. ¿Por qué? El asunto es que Satanás y todos los ángeles fueron creados con libre albedrío, como todos nosotros. Y podemos tomar decisiones. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, negocios. Eso quiere decir contrataciones, ¿verdad? Ganancias, comercio, ganancias, negocios, contrataciones. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Lucero protegía el mismo trono de Dios. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Y comenzó a sentir envidia. Envidia de las cosas de Dios. De lo que observaba, de lo que veía. Porque dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. ¿Qué es enaltecerse? Es que la persona piensa que merece más. Por eso en otra parte dice, nadie tenga un mayor concepto de sí mismo que el que deba tener. Enaltecerse es un concepto más alto que él piensa que se merece. Se enalteció a causa de su hermosura, de su poder, de su majestad, como Dios lo creó. En lugar de dar gloria y alabanza a Dios y reconocimiento y sujeción, se enalteció a causa de su hermosura. Dice, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. ¿Verdad que esto le sucede casi a cada gente que llega al poder? Que se le da reconocimiento y llegan a puestos altos de poder. Son intocables. Dejan de tener sus mismas amistades, se van del barrio donde nacieron, se van a otros lugares, ¿verdad? Cambian todo su estilo de vida. Pero cambia su corazón y cambia su mente. Como hay un refrán, no sé cómo dice, ¿verdad? Dice, ¿cómo dice? El poder, ¿cómo dice? Corrompe, ¿verdad? Es lo que está pasando aquí, a causa de su hermosura, se corrompió su sabiduría. Dios no lo hizo corrupto, pero sí lo hizo con libre albedrío. Lo hizo con libre albedrío. Isaías 14, verso 12. Entonces dice aquí, a causa de esa actitud corrupta que él tuvo, dice, entonces dice el verso 12, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero? Ese era su nombre. Era portador de luz y protector del trono de Dios. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, el décimo mandamiento. El deseo inapropiado, el deseo ilícito. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, merezco más. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de la nube subiré y seré el Altísimo. Eso quiere decir, seré el Altísimo. Quiso hacer como se conoce ahorita, un golpe, ¿verdad? Un golpe de Estado y ocupar el trono del universo. Lo que vemos aquí claramente. Pero por eso les digo que la característica más evidente de la naturaleza de Satanás, ¿cuál es? La codicia. La característica más evidente de la naturaleza humana que se adquiere de él es la misma. Es la codicia. Es la envidia. Es la codicia. La codicia es lo opuesto al dar. Y el dar es el camino de Dios. La codicia es lo opuesto al dar. La codicia es el deseo de obtener. El deseo de obtener. Proverbios 21, en el verso 26. Por eso es hermoso el camino de Dios. El que nos trae a su iglesia, nos comienza a enseñar, comienza a cambiar esa naturaleza en nosotros. Y es hermoso, es hermoso. Allá en Tequila, bueno, teníamos que tomar tequila, obviamente, ¿verdad? ¿Perdón? Ay, hasta la nieve, cierto. Fito nos invitó nieve y era de tequila. Yo le decía, la gente no ha de salir aquí de la nevería, ¿verdad? Porque sí sabía, o sea, la nieve, la tequila. Pero lo que se me viene a la mente es la actitud de compartir, la actitud de dar sin ningún problema, sin ninguna actitud de envidia, ¿verdad? De generosidad de parte de todos. Igual aquí, ¿verdad? Igual aquí entre nosotros, en la iglesia de Dios. Es lo que Dios va haciendo en nuestra mente y en nuestro corazón. Proverbios 21, verso 26. Hay quien todo el día codicia. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da. Es lo contrario entonces. Codicia es obtener. Lo contrario de la codicia es el dar y el compartir. Y no detiene su mano para dar. Y no detiene su mano, dice. El justo da y no detiene su mano. La versión Dios habla hoy dice así. Todo el día se la pasa deseando. El justo, en cambio, da sin tacañerías. Así dice la versión Dios habla hoy. Dice, la gente todo el día se la pasa deseando, pero el justo, en cambio, da sin tacañerías. Es lo que dice este versículo, es muy bonito, es la naturaleza de Dios. La codicia es parte fundamental de la naturaleza humana, de la naturaleza carnal. Es algo inherente y automático en los seres humanos. Algo inherente y automático. Quiere obtener para sí y actúa como un gigantesco imán que atrae todo hacia sí. Es lo opuesto al dar. Primero yo, luego yo y después yo. Es la naturaleza humana. Les dije hace un momento que el décimo mandamiento cierra perfectamente como un todo. Con el primer mandamiento que habla de honrar solamente al único y verdadero Dios. Lo cierra como un todo con el primer mandamiento, de honrar solamente al único y verdadero Dios. Y precisamente Pablo nos dice que la codicia es también idolatría. El opuesto al primer mandamiento. Por eso lo cierra como un perfecto todo, la ley de Dios. Refleja su carácter. Efesios 5, verso 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro. A veces cuando vemos las cosas como Dios las dice, así leyéndolas, uno dice, ¿qué comparación tiene el fornicario, el inmundo con el avaro? Si usamos el razonamiento humano vamos a decir, no, es que hay muchísima diferencia. Para Dios no, es toda su ley perfecta. Ningún fornicario o inmundo o avaro que es idolatría. Que es idólatra. Es quebrantar el primer mandamiento y toda su ley. Tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Nadie que es así tiene herencia en el reino de Dios. Todo esto que estamos diciendo hasta este momento lo vemos ejemplificado en el relato del huerto de Edén. Dios le había dicho a Adán y Eva que podían comer del huerto, ¿verdad? Y le dijo que todo era lícito, que podían comer de todo. Lo que Dios nos da y nos dice que podemos tomar, no es codicia, porque es algo lícito. Cuando dice, de todo harto del huerto pueden comer, eso no es codiciar. Si lo deseamos, si lo queremos tener, eso no es codicia, porque es lícito. Dios lo está autorizando. De todo árbol del huerto puedes comer. Es lícito, eso no es codicia. Lo que Dios nos da y nos dice que podemos tomar, eso no es codicia. Y casi nada nos prohíbe. Como lo vemos en el ejemplo del huerto de Edén. Pero desear lo que Dios prohíbe, eso es ilícito. Eso es ilícito. Eso es codicia. Porque estamos deseando para nosotros algo que está prohibido. Algo que está prohibido. Y además vemos en este relato que Satanás es el instigador, el que inspira estos sentimientos de codicia. Él es el que los inspira. Y estos sentimientos de codicia, condujeron a Adán y Eva a rechazar a Dios, lo cual es idolatría. Porque dice, ¿verdad?, que se fueron hasta el huerto y vio que el árbol era codiciable, comenzó a ver, comenzó a pensar y a codiciar. Y los alejó de la presencia de Dios. Eso es idolatría. Otra vez, el décimo mandamiento cierra como un perfecto, todo y completo con el primer mandamiento. Con el primer mandamiento. La codicia conduce a la idolatría. Voy cerrando esta parte del sermón. La codicia conduce a la idolatría. Por eso es tan peligrosa. Y refleja la naturaleza de Satanás. Conduce a la idolatría. El primero y el décimo mandamiento son como un solo eslabón que une toda una cadenita. Como una cadena, ¿verdad?, que se usa, ¿verdad?, de adorno. Pero el último eslabón que cierra toda la cadenita es el décimo y el primero. Y lo cierra como un todo. El pecado de la codicia nos aleja de Dios y de sus bendiciones. Por el contrario, nos acarrea su enojo. Así de importante es el décimo mandamiento. Nos aleja de Dios, nos aleja de sus bendiciones. Fueron sacados del huerto, ¿verdad? Satanás fue arrojado y fue quitado de la presencia de Dios. Se convirtió en adversario de Dios. Resumamos algunas cosas de todo lo que hemos visto hasta ahora. Definamos, quiero ir terminando el sermón, definiendo algunas manifestaciones de la codicia. Algunas manifestaciones de la codicia para entenderlo mejor, para aprender también. Si están anotando así por puntos, ¿verdad? El primero es, codicia es desear lo que no nos pertenece. Sería el primer punto. Codicia es desear lo que no nos pertenece. No es codicia desear una esposa o un esposo si usted está soltero. O si le gusta una persona que está soltera. De hecho, dice que el que encuentra esposa alcanza la benevolencia de Dios. La benevolencia de Dios. Entonces, codicia es desear lo que no nos pertenece. El mandamiento claramente está hablando de cosas que no nos pertenecen. Se refiere a lo que es propiedad de nuestro prójimo. Como les digo, desear algo no es malo. Por el hecho de desearlo, no es malo. Podemos desear una casa, un esposo, una esposa, un objeto, lo que sea, pero no del prójimo. Pero no del prójimo. Pecado es buscar a alguien que ya tiene un dueño y que no se pertenece a sí mismo o a sí misma. O que usted ya tiene dueño, ¿verdad? Para los que ya estamos casados. Eso es pecado. David se olvidó de este mandamiento. Y al olvidarse de él, entonces el temor de Dios también se alejó de su vida. Por ese tiempo. ¿Cuál fue el pecado de David? ¿Adulterio? Fue codicia. Fue codicia. David cometió el pecado de la codicia. Y luego el adulterio, luego el mentir, luego hurtar y luego asesinar. Pero el pecado fue de codicia. Comenzó en su propia concupiscencia, en un deseo ilícito, prohibido, y lo llevó a más cosas. Y obviamente aquí le agregaríamos adulterio, mentir, hurtar, asesinar, o tomar el nombre de Dios en vano y olvidarse del verdadero Dios y de su ley. A partir de que estamos casados, los que estamos casados, entonces para nosotros como esposos, solo hay una. Solo hay una. Y para ustedes como esposas, solo hay uno. Por toda su vida. Por toda su vida. Ese es el primer punto. Codiciar es desear lo que no nos pertenece. Eso está bien claro. Está bien claro. El segundo punto. Codiciar es también obtener ganancias fraudulentas. Ese es el segundo. Codiciar es también obtener ganancias fraudulentas. Eso es codicia. Vayamos a Habacuc. Habacuc, profetas menores. A ver quién llega primero. ¿Ya están? Habacuc 2:9. Habacuc 2:9. ¿Ya llegaron todos? Son los profetas menores. Están bien chiquitos los libros. Hay que repasarlos, ¿verdad? Para hablar de ellos también y usarlos. Habacuc 2:9. ¡Ay del que codicia injusta ganancia! Aquí está. ¡Ay del que codicia! Ahí está el pecado de la codicia. Injusta ganancia para su casa. Para poner en alto su nido. ¿Verdad que mucha gente hace eso en nuestro mundo? su casa, sus adornos y sus nidos, a donde viven sus pollitos, su familia, ¿verdad? Y sus nietos y parientes y familias, hasta generaciones se aseguran, ¿verdad? Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. El que dice es codicia el tener injusta ganancia, injusta ganancia. Obtener algo en forma fraudulenta es desear tener algo sin pagar lo que realmente vale aquello. Este principio se aplica a pagar nuestros impuestos y servicios legalmente. Todo lo que tenemos, ¿verdad?, se tiene que pagar legalmente. Déjeme ver qué dice Proverbios 11. Proverbios 11. Pero Habacuc es muy claro en lo que estamos leyendo. Proverbios 11, 24. Proverbios 11, 24. Dice, hay quienes reparten y les has añadido más. Este es el camino de vida de un cristiano. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo. Por eso vienen a pobreza. El mismo versículo, el 24. Dice, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Hay quienes retienen más de lo que es justo. Es codicia. Es codicia. Otro punto es robar a... No es el punto, estoy hablando de este mismo aspecto. Pero robar a Dios en sus diezmos es otra forma de codicia. Lo sabemos perfectamente en la iglesia, ¿verdad? Es una forma de robar a Dios y esa es codicia. El tercer punto sería el último. El último punto es el tercero. Codiciar es tener un deseo obsesivo por tener cosas o dinero. Codiciar es tener un deseo obsesivo por tener cosas o dinero. Un poquito más complejo este punto, ¿verdad? Porque estamos diciendo que todo, si todo es lícito, no es codicia, ¿verdad? Porque Dios lo permite, ¿verdad? Es legal, o sea, es correcto, ¿verdad? Pero estoy agregando este punto. Codiciar es tener también un deseo obsesivo por tener cosas o dinero. Estoy agregando esta palabra, porque si la quito, es legal, ¿verdad? Tener cosas o dinero que sean lícitas, no está bien. Pero sigue agregándolo aquí de manera obsesiva. Y voy a explicarlo por qué. ¿Por qué? Es el último punto. Estaba leyendo de este tema en la semana y alguien escribió cosas como esta. Dice, vivimos una cultura que ha sucumbido al materialismo salvaje. Aunque sea lícito. Pero Satanás agarra por ahí también. Debemos reconocer que un deseo insaciable por más y más cosas materiales es idolatría. Debemos reconocer que un deseo insaciable por más y más cosas materiales es idolatría. Encontramos muchos respaldos bíblicos de este punto. Por eso lo estoy agregando, es el último. Aquí podemos hacernos una pregunta. ¿Es entonces malo desear tener cosas? Ya lo dije que no. ¿Es codicia entonces el desear prosperar? La Biblia nos dice que desear tener cosas no es malo. Nos dice que desear prosperar no es malo. Y animamos a los muchachos a que acaben sus carreras, a que logren buenos empleos, ¿verdad? Y lo que puedan superarse. De hecho, Dios mismo desea que prosperemos en todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos. Es un versículo muy conocido, Juan 10:10, no vamos a ir ahí. Pero dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En abundancia. Y Dios desea que seamos prosperados en todo, que seamos prósperos en todo. Dios desea que prosperemos, que tengamos una vida llena de satisfacciones, siempre y cuando todas estas cosas sean lícitas de acuerdo a la ley de Dios. Primera de Timoteo 6, en el verso 10, 6, 10, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero. El cual codiciando. Entonces, codiciar también es desear obsesivamente tener muchas cosas materiales. Porque raíz de todos los males, o una raíz de todos los males, es el amor al dinero. El cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe. Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pero está hablando de verdaderos cristianos aquí, que por tener esta, como dijimos, obsesión, es amor al dinero o amor a posesiones materiales, se desviaron de la fe. En este tiempo, en los comienzos de la iglesia, por eso lo estamos leyendo aquí. Entonces, aunque lo que deseemos sea lícito, aunque lo que deseemos no sea prohibido por Dios y sea lícito, debemos preguntarnos, para entender mejor este punto, debemos preguntarnos, ¿por qué lo deseo? ¿Por qué lo deseo? ¿Deseo estas cosas por motivos egoístas? ¿Quiero esas cosas para disfrutarlas yo solo y mi familia? Que al fin de cuentas, yo solo. ¿O para compartirlas con los demás? ¿Rendimos culto a las posesiones materiales? ¿Tenemos el corazón puesto en ellas, como dice aquí? ¿Tenemos el corazón puesto en ellas? Lucas 12, en el verso 13. Lucas 12, verso 13. Le dijo uno de la multitud a Cristo: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Él le dijo: Mirad, guardaos de toda avaricia. De toda avaricia. Eso es bien común, ¿verdad?, en nuestro mundo, que casas o propiedades intestadas y los pleitos familiares. Y le decían a Cristo: Señor, haz justicia, mira, que nos repartamos esas cosas. Dice: Yo no vine para eso. Pero fíjese el punto de él. Mirad, guardaos de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Este es el tercer punto. Aunque sea lícito el prosperar, el tener dinero, el tener propiedades, es correcto, pero que no esté nuestro corazón en eso. Porque dice aquí, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Hasta ahí todo está bien. Pero dice, y él pensaba dentro de sí. Porque hay gente que puede ser próspera, pero si sigue pensando dentro de sí, esto hay problemas. Diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. ¿Por qué no comparte, verdad? Si está todo lleno. ¿Por qué no reparte y comparte, verdad? Aunque va a prosperar más al hacerlo, pero a ver dónde lo mete, ¿verdad? Pero fíjese, dice, y dijo, esto haré. Esa es codicia. Derribaré mis graneros. Iba a invertir dinero en destruir, en derribar. Y los edificaré más grandes, mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma. Es egoísta, ¿verdad? Puro mí, dije mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. No está hablando de gratitud a Dios, ni de compartir. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién va a ser? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Este es el punto. Este es el tercer punto. Le dijo luego a su discípulo, fíjense el contexto. Le dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, esta es la lección para nosotros, no os afanéis. Porque si nos afanamos en estas cosas, estamos cayendo en quebrantar el décimo mandamiento. De eso está hablando. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por vuestro cuerpo, que comeréis. No está diciendo que no trabajemos, no está diciendo que no ahorremos, viene del contexto que acabamos de leer. de que tiene tanta abundancia y no le falta nada, y dice, ¿qué hago? En lugar de hacer lo demás, ¿verdad? Dice, la vida es más, verso 23, la vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, por afanar, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanéis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan, ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Pero fíjense, vamos concluyendo algo aquí. Hombres de poca fe. Por lo tanto, la poca fe nos puede llevar a la codicia. Ese es todo el contexto, ¿verdad? La falta de fe nos puede llevar o nos lleva a la codicia. Es lo que estamos leyendo. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Véanlo, el verso 30. Bueno, iba a terminar el verso 29. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por qué habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Ni estéis en ansiosa inquietud, porque eso nos lleva a la codicia y a la idolatría. La ansiosa inquietud por cosas para vivir. Porque todas esas cosas buscan las gentes del mundo. Las gentes del mundo. Pero nos está diciendo que nosotros debe ser distinto. Pero vuestro Padre sabe, dice, que tenéis necesidad de estas cosas, todos nosotros. Aquí está el punto también. La conclusión, más buscad el reino de Dios y todas esas cosas os serán añadidas. ¿Hasta qué punto? Vean el siguiente versículo. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Sean generosos. Haced bolsas que no se envejezcan. Tesoro en los cielos que no se agote. Donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Vuestro corazón. ¿Dónde está su corazón? Allí está su tesoro. Allí está su tesoro. Te lo está diciendo claramente. Entonces, para concluir, codiciar es también carecer de fe. U olvidar que Dios desea darnos bendiciones hasta el reino. El contexto también quiere decir que carecer de esa fe es codiciar, es idolatría. Es afanarnos por cosas materiales, dedicándonos a ello y olvidándonos de lo que es prioritario en nuestras vidas. Las gentes que no conocen a Dios y se afanan en la búsqueda de estas cosas materiales, en ellas está su seguridad y confianza. ¿En dónde está la nuestra? ¿En dónde está la nuestra? La promesa de Dios es que si le ponemos a Él su reino y su carácter en primer lugar, Él se encargará de suplir todas nuestras necesidades materiales. Materiales. Y estoy seguro que todos lo hemos vivido y lo hemos comprobado de muchas formas y de muchas maneras. Para ir terminando, para ir concluyendo. Cuando tengamos el deseo de tener algo, preguntémonos. Para concluir, preguntémonos. ¿He aprendido a estar contento con lo que tengo? He aprendido, estoy contento y agradecido con lo que tengo, o busco ansiosamente tener más. Segundo, ¿tengo derecho a ello o no? ¿Tengo derecho a ello o no? Tercero, preguntémonos cuál es mi motivación de tener aquello. Mi motivación de tener aquello. ¿Para mí de manera egoísta o realmente para compartir de las bendiciones de Dios o lo que Él me quiera dar? Y el último es, si no estoy descuidando lo que es primero, Preguntémonos si no estoy descuidando lo que es primero, el reino de Dios y su justicia para lograr tener aquello. Esas cuatro cosas. ¿Es el décimo mandamiento el menos importante? Así comencé el sermón, así termino. ¿Es el décimo mandamiento el menos importante? Ya vimos que no. Más bien el décimo mandamiento nos lleva directamente al comienzo mismo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Los 10 mandamientos revelan el camino a la prosperidad verdadera. Por lo tanto, recordemos siempre, mirad, guardaos de toda codicia, que es idolatría.